Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están?
Hola. Buenas noches.
Buenas noches chiquillas. El día de hoy yo soy su host, el Bolín. Y tenemos en las otras sillas, tenemos a el elenco de siempre, Daniel Arturo.
Aló, aló. Tengo un comentario sobre esa canción. Tal vez deberíamos buscar una que no sea como trademark.
Te distrae, ¿verdad?
Sí, me distrae mucho, pero está bien, me agrada.
Ok, tenemos también a Daniel Trejo, Dani T. ¿Cómo estás, Dani?
Sí, el RP.
El RP.
Y PI.
El RP, bueno, historia chistosa. La gente de Molaca sí tiene un RP. Pero.
RP and Publisher.
Sí.
Pero vamos a entrar más en detalle después. Y tenemos también a Georgie. ¿Cómo estás, Georgie? Show de la micrófona. Qué buen nombre, qué excelente.
¿Cuál otra edición? ¿De qué hablas? Este es el primero, este es el capítulo cero.
Ajá. Y se preguntarán por qué no están leyendo el nombre del show en el link. Y es porque cambiamos el nombre.
No, no.
Pero
porque el show de la micrófona no es bueno.
Oh, el grandioso. Eso suena bien,
Todo acá.
A menos que realmente se nos ocurra, llevamos pensando mucho tiempo en un nombre para este podcast, y a menos que se les ocurra un nombre así súper cañón en neta en los próximos dos días, este es el nombre final, ya, se acabó.
Este es el nombre final, ya llevamos tres semanas pensando en el nombre, y el show de la micrófono es un excelente nombre.
Es un nombre divertido.
Excelente.
Me encanta ese nombre.
Ok, está bien, entonces, pues creo que vamos a hablar de lo que ha sido, creo que lo más importante en el ámbito de juegos de los últimos años para nuestro país, que fue Mulaka y todo desde el lanzamiento y todo lo que rodeó al juego.
Todo lo que conlleva una gran responsabilidad.
Exactamente. Como el tío Ben nos contó.
Al tío Ben no sabía de lo que hablaba.
Así es.
Lo balearon. Exacto. El tío Ben está muerto.
Era tan listo porque murió.
Bueno, pero sí, Mulaka salió. ¿Qué? Ups, se me olvidó la fecha de lanzamiento.
Salió el 2 de marzo en Xbox One, que fue la última plataforma, y creo que el 28 de febrero en Switch y PlayStation 4. Y en Steam, supongo que igual.
Sí. Bueno, pues Daniel Trejo y yo fuimos la semana pasada, el viernes, hubo un evento de lanzamiento en el Centro de Cultura Digital, ahí en la famosa Suavicrema.
Hola, Suavicrema.
Y donde tenían varias consolas y podías jugarlo. Y luego
que era el juego completo,
sí, según yo era el juego completo. Ajá, no se veía como un demo ni nada. Realmente no estoy seguro si sacaron en algún momento como una versión demo o algo así, pero creo que no.
Creo que
no. No creo. No tiene sentido, porque ese día ya fue el día de lanzamiento, como 12 horas antes.
Sí,
entonces,
exacto.
Imagino que era el juego completo.
Sí. Sí, de hecho, o sea, sí, lo jugamos, o sea, pero
lo jugamos.
Sí, pues de hecho, de eso de que era el juego completo, o sea, vimos, o sea, bueno, yo antes de jugar estuve un rato ahí viendo varias pantallas y todo, o sea, muchas personas estaban en diferentes partes del juego, entonces sí, me imagino que solo pusieron los juegos a correr y ya. Jugar lo que te tocaba.
Ajá.
Y sí, lo.
Porque yo llegué un poco después y Vargas ya estabas jugando. Pero me dices que no empezaste en el inicio.
Sí, no. Estaba.
O sea, ya.
Estaba ya jugando. O sea, de hecho yo estaba. Tenían que como unas 10 consolas más o menos. Y de hecho lo tenían corriendo en diferentes cosas. Tenían varios Xbox One, tenían algunos PlayStation 4, creo que tenían un Steam Machine.
Tenían un Steam Machine.
Que según yo esas cosas.
¿Y tenían Switches?
No me fijé si tenían Switches.
Y un proyector. Bueno, el proyector no estaba corriendo el juego.
Creo que se estaba conectado a una PC. El chiste es que tenían, lo estaban como muestreando en todo lo que está disponible. Y es donde llegué y estuve viendo un poco, o sea, las otras pantallas, y luego ya ya me senté como atrás de un dude que estaba jugando, que era como la pantalla menos llena, y estaba viendo cómo estaba jugando. Y luego llegó una persona, no era de los developers ni nada, pero me imagino que era como les estaba ayudando, y me dijo, ah, ¿quieres jugar? Y le dije, ah, sí. Y quitó al otro dude, así lo quitó. Ajá, ¿sí? Sí, le dijo al dude como, oye, güey, este güey va a jugar. No sé si creyó que yo era algo, pero quitó al otro tipillo para que yo jugara.
¿De qué estás hablando? Somos prensa.
Soy prensa. Ajá. Y el chiste es que quitó al sujetillo ese para que yo jugara. Y ya me puse a jugar un rato. Y ya después llegó Daniel Trejo. Pero pues sí, lo que jugamos era una parte. Yo no estaba enterado. Al parecer el juego. El mapa, o sea, sabemos de lo que está basado, sí, que es en la cultura tarahumara y eso, pero yo no sabía que el mapa está basado en Chihuahua, lo cual está bastante cotorro. Y ajá, la parte que estábamos jugando era precisamente en el desierto, más al norte.
Que uno diría que Chihuahua es puro desierto.
Pues
sí, un poco sí.
Pues en su video como de marketing parece que no. Al parecer hay no solo desierto en Chihuahua. Considérame un poco sorprendido.
Obviamente no, o sea, ¿quién querría jugar un juego donde solo es un maldito desierto?
Pero Journey. Ajá.
Dicen que Mad Max no es tan malo.
De hecho, sí. No, estuvimos jugando y vencimos a un jefe, uh-huh, que era un escorpión gigante. Avanzamos. ¿Cuánto tiempo estuvimos jugando?
Yo creo que entre lo que tú y yo jugamos, o sea, porque llegó Daniel Trejo y yo estaba jugando y le pasé el control para que él también lo jugara. Era como un quest, tenías que juntar como tres piedras que son como eran como piedras, las llaves, sí, de una como puerta de roca, y juntabas esas tres piedras y ya que las juntabas entrabas como a esa sección que había varios enemigos y llegabas como a un círculo así como con varias columnas de roca medio místicas y ahí salía el escorpión gigante. Yo creo que de eso estuvimos jugando, pues yo creo que sí, como una hora. Y por lo que he leído, sí, un poco, al parecer el juego no es súper largo. ¿Qué digo? Es entendible. O sea, creo que está por ahí de las 10, 12 horas a lo mucho. Pero entonces pues creo que fue buen tiempo para entender los controles y más o menos las mecánicas. Lo único que no me encantó fue que no, al parecer era una parte bastante como temprana en el juego, entonces no pudimos ver lo de como las transformaciones en animales, todavía como que no teníamos esa habilidad.
Sí. Ah, o sea, solamente eres como el héroe, ¿no? Porque sí, supuestamente como parte de la cultura y de la historia es que como se transforma la mitología, sí, se transforma como en varios animales. No llegaste a ninguna transformación.
Sí, no teníamos la transformación. O sea, de hecho, de las primeras cosas que hice fue start, opciones y ver los controles. Y sí te marca así, presiona, creo que es L o algo así para transformarte, pero no teníamos ninguna, sí, transformación. Entonces me imagino que sí era una parte más o menos más o menos temprana en el juego. Ajá. Y es...
Sí, algo que me llamó la atención dentro de las mecánicas fue que, a pesar de que tu HUD está lleno de cosas como la vida se divide en tres rocas y cada roca tiene un contador y tienes dos barras además, como para distintos tipos de magia, no hay una barra para estamina, lo que significa que puedes correr todo el tiempo, o sea, puedes dejar presionar el botón de correr.
Ajá.
Sí.
Y eso tiene que ver directamente con que los tarahumaras son famosos a nivel mundial por correr maratones.
Pues, o sea, extremos. ¿No fue una hace poquito una que participó en las Olimpiadas era una persona tarahumara?
Creo que es.
Y que ni siquiera tenía, equipo, que fue de amigo, pero que ni siquiera tenía equipo de deportista ni nada, neta, iba como en su vestido y de ahí tal cual, o sea, como ropa típica de la zona. No, sí, en sandalias, o sea, neta, y así corrió un maratón. O sea, no me acuerdo bien, luego les paso, ya sí, la próxima semana les paso el dato, pero si mal no recuerdo, creo que sí era tarahumara.
Creo que ya tiene tiempo, o sea, sí me acuerdo de esa historia, pero creo que ya tiene, o sea, eso es de hace como, creo que tal vez más de 10 años, pero sí recuerdo la historia y es, ajá, y como que también es, al parecer, o sea, es parte de, digo, obviamente no sé mucho de la mitología tarahumara, pero al parecer como que es parte de eso también, o sea, de que la gente de esa zona es como que tienen un estamina ilimitado. Y está padre porque es algo que es algo que igual y no lo piensas, igual y lo ves y dices, ah, tienes sprint infinito, pero no, o sea, lo hicieron, tiene una razón de serlo. Y está muy padre que la mayoría de su de las acciones y los escenarios y las cosas que haces en el juego están pensadas así. Tienes, por ejemplo, puedes usar como pociones, ¿no? O sea, tú tienes tu barra de vida, te lastiman y entonces puedes usar pociones. Pero esas pociones, no, o sea, no solo como que aprietas el botón y te curas, sino que tienes a tu personaje hace como un baile.
Para subir
entonces
la vida.
Entonces subirte la vida, o sea, tomar esa poción no es solo tomar la poción, sino que es como un ritual que involucra como esas cuestiones que en cuestiones de gameplay es un poquito incómodo porque ese baile mientras lo haces no es como que seas invulnerable, te pueden dañar mientras lo estás haciendo.
Ajá.
O sea, es contraproducente.
Un poco, o sea, tienes que medir tu tiempo. Ajá. Muy bien porque tienes que alejarte. Ajá. Y medir tu tiempo muy bien porque sí, o sea, puedes estarlo haciendo, o sea, yo creo que es una animación que dura, no sé, yo creo como unos tres segundos, tal vez un poquito más. O sea, es una animación. Ajá. Más o menos larga. Y y los enemigos son pues relativamente rápidos, entonces sí tienes que como que medir tu tiempo muy bien, pero sí, o sea, eso está fundamentado, no es solo como porque se viera bonito el baile, sino porque es como esta cuestión ritualística. Y está muy padre, o sea, me imagino, te digo, de nuevo, no sé mucho, pero me imagino que la razón por la que tu barra de vida, o sea, no sea tal cual una barra, sino que son como tres cuadros separados, pero funcionan como una sola barra. O sea, yo me imagino que eso tiene que ver igual como con...
Tiene algo que ver con la mitología. Ajá. Sí, probablemente.
Ahí está, o sea, entonces todo eso, o sea, se nota que sí, o sea... Y de hecho eso, posteriormente en el evento hubo una conferencia, o sea, donde respondieron preguntas, y sí fue algo que hicieron mucho énfasis en que querían que, o sea, que reflejara de una manera, o sea, no quieren que sea un juego cultural, o sea, quieren que sea un juego.
O sea,
primero un juego, no quieren que sea educativo, o sea, pero quieren que represente la cultura como bastante bien y de una manera padre, o sea, como para que digas, ah, mira, eso es interesante, igual y tú pues por tu cuenta busques un poco más o así.
Pues, ajá. Sí, y luego, bueno, además de las malas preguntas que hubo, como en cualquier Q&A.
¿Con cuál?
Un sujeto llamado Canela. Aquí no debería burlarme, pero había una persona así porque decían, ah, levántate y di tu nombre y a qué te dedicas. Y se para este tipo y dice, mi nombre es Canela. Y ¿what? Como que todos se quedan así de, ok. Y dijo, ah, sí, soy arquitecto. Y su pregunta fue, ¿hubo arquitectos en el equipo? Y todos se quedaron así como, ¿qué? ¿What? ¿Ah? ¿Sabes? Es como si se hubiera parado un doctor y hubiera dicho, había doctores en el equipo, güey. Pero bueno, o sea, esa yo creo que fue la peor pregunta. Esa yo creo que fue realmente la peor pregunta. Sí, hubo algunas otras preguntas un poco obvias y eso. Había alguien como de... Me imagino que tenía que ver... Dijo que se dedicaba, pero era algo como de las culturas indígenas y eso, y de cultura y esas madres. Que, ajá, que les preguntó sobre si ellos iban a como dar algo, a devolver algo a la... A la comunidad, a la comunidad tarahumara. Y sí, de hecho dijeron que sí. Y de hecho estaba leyendo en su página. Y sí, o sea, eso es algo que tenían planeado desde el principio. O sea, un porcentaje de las ganancias destinarlo a los pueblos indígenas.
Ah,
sí.
Mira, eso no sabía.
Uh-huh. Sí, pues en general, o sea, te digo, en general el juego, o sea, me pareció bueno. O sea, está bastante bien. Digo, es un poco difícil juzgarlo porque pues es un juego mexicano que es, no, si bien no es el primero, pero es como el primero que toma esta importancia y
es grande, o sea, para ser un juego independiente sí es grande.
Exacto. Y sí tengo ciertas críticas, ¿no? Por ejemplo, eso que te decía del gameplay, de la parte como de la poción y eso, que está justificado, pero al fin y al cabo es algo que, o sea, es no un problema, pero es una incomodidad de gameplay. Tiene, por ejemplo, tienes tu como el ataque es muy básico. Tienes una lanza y tienes ataque, golpe fuerte y golpe débil. Y ya. O sea, sí, sí, otra cosa que mencionaban en su Q&A es que muchas cosas, o sea, tenían como, era un proyecto muy ambicioso y que obviamente tuvieron que cortar un montón de cosas para poder acabarlo. Y siento que sí se refleja, por ejemplo, en eso, en el combate, que es como, se siente como si fuera a ser más como tipo, como un poco como hack and slash, como God of War o Devil May Cry. Sí. Pero no tiene como ninguna clase de sistema de combos o diferentes... Bueno, hasta donde yo sé, no tiene diferentes armas ni nada. Entonces, o sea, creo que su idea era esa, pero al fin tuvieron que quitarlo.
Ajá, lo tuvieron que reducir.
Exacto,
¿no?
por cuestiones pues de tiempo y presupuesto. O sea, creo que ahí, más que nada, ahí es muy evidente. O sea, los enemigos son bastante ágiles y, por ejemplo, te sale como una mira, como las flechitas de Zelda cuando haces el lock-on a los enemigos. Ajá. Pero no hay un botón, no hay algo que haga un lock-on. Entonces, eso también, si bien no está, o sea, no es como así que digas, ah, no voy a jugar esto, pero también no es súper cómodo, digamos, porque aparte tienes que maniobrar entre eso y controlar la cámara. Tienes que controlar la cámara. Entonces, por ejemplo, uno de los enemigos que estaban ahí en la parte que estamos jugando es como un escarabajo o araña rara que tiene como un caparazón. Entonces, ajá, te embiste y o sea, no lo puedes dañar, pero después de que te embiste, como que abre su caparazón y tienes que darle por la espalda. Pero entonces no, o sea, tienes que mover la cámara tú manualmente. O sea, no, la cámara no tiene ningún tipo de ajuste automático. Y
entonces, sí, que se siente como juego de 64 de plataforma.
Sí, se siente en ese aspecto, ajá, se siente un poco como un juego de generaciones anteriores. O sea, no es súper incómodo, o sea, no es injugable, es bastante jugable, pero sí se siente un poco así.
Solamente que para estándares de ahorita es, pues sí, supongo que.
Sí,
ajá, pudieron haber trabajado, o sea, que obviamente hubiera sido más dinero y más tiempo.
Ajá, exacto, o sea,
que son ya detalles.
Sí, son detalles como de que se ve, o sea, se ve que pues sí les faltó como tiempo, dinero, tal vez. Bueno, más que nada tiempo, pero es tan mal. O sea, están en un punto bastante jugable. O sea, no en ningún momento es, por lo menos no jugamos tanto, pero no se volvió frustrante. Pero sí, no, se siente un poco como un poco viejo con respecto a, pues, a los juegos de hoy, que las cámaras pueden ser, o sea, libres, tú la mueves, pero tienen como ajustes automáticos que hacen todo más cómodo. O sea, tiene esos detalles. Pero pues en general, o sea, digo, se entiende. Aparte, como dices, es un juego independiente que son... Sacaron ahí fotos de los developers y eso, y son, o sea, creo que son como 10 personas, 12 personas, algo así. O sea, no es un estudio muy grande, y al parecer tampoco tuvieron así como todo el tiempo del mundo, porque creo que esto se hizo, o sea, tuvieron inversionistas y creo que también participaron en este programa de, ¿cómo se llama? Posible. O sea, y creo que de ahí fue de donde consiguieron
org.mx.
Es un programa de gobierno.
Creo que tiene algo que ver con el gobierno. Pero no sé bien de qué organización sea, si sea gubernamental, pero el chiste es que te consiguen inversionistas. O sea, no es tal cual que te den el dinero, pero te consiguen inversionistas. Entonces, o sea, pues obviamente al tener inversionistas y eso, pues ya tienes como cierta responsabilidad y tiempo.
Sí, claro, exactamente.
Ajá. Pero en general, o sea, en general me parece bastante bien. O sea, la parte de la integración de la cultura tarahumara está muy, muy padre. O sea, está muy bonito.
Sí, está muy bien logrado. Eso.
Ay, pues sí, es un primer juego realmente. Entonces, creo que habla bien porque aquí es un país donde se juega mucho. Todo Latinoamérica es un mercado demasiado grande y casi no hay estudios. La mayoría de los estudios, como con cualquier producción, como disqueras, de productoras de cine, no hay mucha, o sea, no se le da el apoyo o la cobertura. O sea, como que en general falta mucho. Entonces creo que
la gente no le mete dinero.
Exactamente, o sea, pero creo que es estos chavos acá de lienzo sí se animaron y dijeron, lo quiero hacer, y ya lo hicieron.
Y me parece, o sea, y lo que están haciendo va más allá del juego, o sea, porque están atrayendo atención externa a los juegos, o sea, atención que usualmente gente que no conoce juegos y no sabe nada de juegos no pondría atención. O sea, entonces creo que eso está bueno.
Sí, claro, es un mercado nuevo.
Durante la presentación había mucha gente que no era... O sea, su interés principal no era videojuegos.
Y eso está bien porque es como el primer paso, o sea, para que más personas se interesen o en desarrollar juegos o en invertir en desarrolladores que hagan juegos mexicanos, sí. que hasta ahorita, o sea, estos son los primeros de la primera oleada mexicana, porque realmente, o sea, lo que ha habido ha sido como developers de juegos de celular y eso, pero pues nada como muy importante o representativo.
No, es que sí, es puro minijuego. Lo que hay de mercado acá de desarrollador mexicano sí son puro minijuego.
Sí.
O sea, de aplicaciones móviles y demás, o juegos de browser. Este es un juego ya bien, a pesar de que es independiente, es un juego bien. O sea, está orientado directamente a gente que sí juega, no a jugadores tan casuales, porque mínimo tienes que tener una consola o una computadora para correrlo.
Sí, exacto. Y es lo que decían ellos, no es un juego como, ah, sí, lo hicimos para educar a la gente. No es un juego educativo. O sea, está muy padre que tiene elemento cultural, pero es un juego primero. O sea, es lo que dijeron ellos. Es un juego primero, es un videojuego y está hecho para eso. Entonces, o sea, también como que como que desde el principio tuvieron una visión muy clara de lo que querían hacer y hasta donde yo te puedo decir, lo lograron, lo cual me parece súper bien.
Sí, pues bueno, entonces el juego está ahí. Hay que comprarlo.
Sí.
Yo lo voy a comprar.
250 pesos.
Voy a comprar.
Sí, no, está 250. Está en un muy buen precio. Y creo que sí se merece que lo compremos a precio completo.
Sí. Sí, definitivamente.
Sí, sin pedo. Sí, yo creo que en la próxima semana yo lo compro.
Sí, yo también, yo creo.
A ver qué onda. Y ya después ya hago mi review tardío, pero... No soy muy partícipe de los reviews, pero al menos sí mi opinión.
Sí, podemos hacer un quick look o algo así, como tipo un video.
Exactamente.
¿Qué más noticias hay, Bolín?
Bueno, ya Microsoft anunció que van a tener un evento que le llamaron Inside Xbox para el 10 de marzo, es la próxima semana, al mediodía hora del Pacífico. Entonces creo que es como a las...
Mediodía Pacífico son las 2 aquí, ¿no?
Como 2 de la tarde ahora de aquí. Entonces, realmente dieron puro tiseo. Supuestamente como que apuntan a que va a ser un live stream, pero que van a como que recorrer a lo mejor la parte de... un recorrido por las oficinas de Microsoft Studios. Dice en su comunicado que están muy enfocados en la inclusión, en la transparencia, en tener un diálogo con los jugadores, y que temas específicos que se iban a tocar va a ser Sea of Thieves, van a tener entrevista con gente de Rare. Y porque ya el juego sale el 20 de marzo, o sea, ya sale
20 o 22, bueno, uno de esos días.
Sí, pero sale ya en menos de 2 semanas. Y para la gente que lo ve en Mixer, te asegures de tener linkada su cuenta de Microsoft con la de Mixer, porque van a dar regalos como de costumbre. Van a regalar seguramente unas claves o algo así de contenido para algún juego. Y lo que me llama la atención es que dicen que tienen noticias importantes que comunicar sobre el Game Pass.
Eso es lo interesante.
Pues no sé qué más pueden dar del Game Pass. Ya de por sí fue un anuncio bastante importante el que hicieron hace como un mes y medio, donde todos los juegos first party ya van a estar disponibles día uno en el Game Pass.
Ese fue un gran anuncio.
Todos los first party. Sí,
todos los first party día uno.
Bueno, y no es retroactivo. Eso sí, por ejemplo, Master Chief Collection no está. Y probablemente nunca lo esté por diferentes temas, pero pero, o sea, no es retroactivo, pero de juegos de que a partir de ahorita, de que hicieron el anuncio en adelante, sí van a estar día uno. Obviamente, mientras sean first party. No es como si Microsoft tuviera muchos, pero bueno, los que tiene al menos sí. Es un movimiento atrevido, porque aparte por 130 pesos al mes, es un buen deal. O sea, con lo que pagarías un año de servicio es lo que te estaría costando comprar Sea of Thieves día uno.
Yo creo que...
Y no solo tienes acceso a ese juego, sino a todo un catálogo enorme de juegos y muy buenos.
Creo que es inteligente ese movimiento, porque es como... O sea, a veces es como pagar Netflix. Pago Netflix. Todos pagamos Netflix. Yo personalmente, o sea, yo sé que todo el mundo lo usa mucho. Yo personalmente no uso mucho Netflix. No veo mucho Netflix.
Sí, no, yo tampoco.
Pero...
O sea, lo usa más gente de mi familia, lo usa más mis hijos y mi esposa. Pero pero nada más. O sea, yo la última serie que vi fue Stranger Things y eso fue hace como tres meses. Eso fue, creo que, sí, pero yo no había visto la primera temporada. Sí, entonces, bueno, ese no es el punto. Entonces, es inteligente, sí, porque una vez que lo compras, como si te hace poco dinero, ya lo conviertes en un gasto fijo. No, sí, yo no planeo dejar de pagar eso, así como también tengo Google Play Music, no lo planeo dejar de pagar. Realmente lo que yo estoy pagando siento que es bastante bueno para el servicio que estoy recibiendo. Y eso es lo que ellos quieren, es la tirada de Microsoft. Una vez que lo contratas, ya te amarraron y ya lo vas a seguir pagando. Ajá. Así como ya.
¿Sabes quién más gana así?
¿Quién?
Los infomerciales.
¿Es en serio?
Dicen que te lo devuelven. Ajá. Sí, ese es el modelo de ganancias. Prometes que le devuelves, sí, te dicen, o sea, el dinero.
Satisfacción garantizada. Es su frase.
Pero, o sea, una vez que lo compraste, muy poca gente devuelve. Aunque no les guste, no muy poca gente lo devuelve.
Claro, no, pero...
Entonces, es el primer pago. O sea, es con lo que
pero te también atrapa. Pero también estás de acuerdo que, por ejemplo, algo de un infomercial... O sea, las cosas de los infomerciales son chafas.
No, o sea...
Por sí, en su mayoría. No. Bueno,
o sea, el modelo.
Sí, exacto. El modelo...
¿De qué estás hablando? Yo compré la Jaglalimpa Power Juicer.
¿Y funciona bien? Tiene...
Funciona bien, como lo he usado tres veces, pero sí funciona bien.
¿Y acaso estás tan fornido como Jack LaLanne?
Oh, la Perfect Pancake.
La parrilla de Gary Coleman no existe, dude. La parrilla de Gary Coleman es de un capítulo de Drake y Josh.
Es un capítulo de los Simpsons.
La parrilla es de George Foreman y esa la tienen, de hecho, ustedes, ¿no?
Gary.
Ajá, yo ustedes la tienen.
Sí. Tengo más de una.
¿Tiene más de una? Ok. Ah, sí, la parrilla de Gary Coleman es de un capítulo de Drake y Josh. Que está chistoso porque creo que los estafan o algo así, pero sí. Hasta donde sé, Gary Coleman sigue vivo y vendiendo parrillas. Bueno, pero el punto es que yo la verdad, o sea, está súper bien. Yo cuando recién salió el Game Pass dije, porque vi la lista de juegos y dije, pero realmente, o sea, sí, hay muchos juegos del Game Pass que, o sea, obviamente ahorita lo estoy pagando, que si digo, sí, quiero jugar ese. O sea, por ejemplo, tengo ganas de jugar, nunca jugué el remake de, bueno, reboot de Devil May Cry. El de que DMC ahora se llama
DMC.
Y probablemente nunca lo iba a jugar. O sea, no, realmente veo difícil que llegara al punto en el que dijera, sí, lo voy a comprar. Tal vez en un Steam sale así como por $6 o algo así. Pero pues esta cosa lo trae. Entonces dije, bueno, si pago esto ya lo trae. Ahorita estamos jugando un montón de Halo Wars 2. Que yo fui muy fan del 1 y pues el 2 viene con eso. Va a salir State of Decay 2, Sea of Thieves.
Ahora, ¿crees que esto afecte o sea, qué tan seguido compras juegos?
No lo sé.
Porque hay muchos juegos ahí, o sea, en el Game Pass tienes muchos juegos.
No tanto. O sea, como obviamente solo aplica para juegos de Microsoft en un principio, porque por ejemplo estuvo Metal Gear Solid 5 y solo estuvo 3 meses. Sí. Después de 3 meses es como una película normal en Netflix. Uh-huh. Tienen un catálogo fijo, pero la mayoría de los juegos que te atraen por lo que decides comprar una suscripción solamente están en el rotativo. Entonces lo tienes un tiempo y de repente ya sale. Pero cuando se sale, normalmente llega otro como así de bueno y te mantiene enganchado. Digo, ese es el modelo. Pero no creo que afecte. O sea, yo, por ejemplo, Mulaka no está, lo planeo comprar. PlayerUnknown's, sé que nunca va a estar, sé que nunca va a bajar de precio, ya lo compré. Entonces, sigo comprando juegos.
Sí, el...
Realmente, sí. Al que creo que sí puede estar un poco molesto por esto, son los retailers, al final de cuentas, que son los que les afecta.
Sí.
Pero pues yo no me dedico a eso.
Bueno, pero también es hay un, o sea, es como un, no un problema, pero como una plática bastante mayor en la cuestión de los retailers que por un lado todavía los
que abusan.
Pues no tanto que abusen, pero por un lado los publishers y las marcas de consolas, o sea, Nintendo, PlayStation, Xbox, De cierto modo todavía tienen que responderle un poco a los retailers porque todavía se vende muchísimo físico. Sus
precios.
Ajá, o sea, sí, sí, en parte, o sea, en parte los precios que tenemos hoy en día es por los retailers. O sea, hay muchos juegos, o sea, hay muchos juegos hoy en día que yo sé que esto no es una opinión popular y no es que lo quiera, pero lo entiendo, o sea, de que digo... Este juego probablemente debería costar más de... Bueno, $60. Para nosotros es un poco más, ¿no? Pero, o sea, juegos que dices... Probablemente este juego debería costar un poco más de $60. Pero como que... O sea, para un retailer más que para un juego digital... Y ya ha estado cambiando un poco en los juegos digitales. Pero, o sea, si te fijas como que el precio fijo en retailers es $60. Para un juego como... completo, o sea, ¿sabes? No.
Bueno, esos son $60. Ya, si te vas, digamos, aquí a tiendas de México como Game Planet, ajá, te sale por los de Switch, ¿están en cuánto quedamos?
1600 están saliendo ahorita. Sí. O sea,
qué chingados.
Sí, y ahí no es solo exacto. No es solo una cuestión de costos de importación. No. O sea, ahí es un poco sí, como probablemente Nintendo metiendo el colmillo. O sea, la verdad, porque aparte es como, o sea, la gente los va a comprar.
Mira, al tipo de cambio, $60 son poquito menos de 1,200 pesos. Uh-huh. Y ya lleva tiempo que está fijo en 1,300. O sea, sí, el tipo de cambio comenzó a... El dólar comenzó a subir, etcétera, etcétera. Entonces, en un principio están como en 800, 900, pero ya tiene unos años que se estancaron entre 1,100 y 1,200. Sí. Y hemos estado bien con eso. ¿Por qué de repente llega Nintendo? 1,600, sí. Arbitrariamente 1,600.
Pero también estás de acuerdo que Nintendo no va a marcar tendencia en precios.
No, definitivamente no. Pero por ejemplo, no sé, es algo que me brinca de Nintendo.
Sí.
Sé que lo van a seguir haciendo. Es como sus juegos first party de Nintendo nunca bajan de precio. Si te vas a comprar Pokémon Sun o Pokémon Ultra Sun, te cuestan exactamente lo mismo.
¿Qué es? Sí.
O Mario Galaxy 2.
Exacto, que es un poco...
Exactamente. O sea, si tú me encontraras Mario Galaxy 2 nuevo, seguramente seguiría costando lo mismo. Bueno, tal vez ahí ya no, porque se hace dos consolas. pero si te vas a comprar Mario Kart 8 para Wii U... O Super Smash Bros. Para Wii U, te sigue costando 1,200 nuevo.
Que es un poco... O sea, es... No sé si decir raro, no sé cuál es el término, pero por ejemplo, o sea, es como lo contrario a lo que hacen Sony y Microsoft, o sea, de que sus first party usualmente bajan, o sea, como son de ellos, bajan rápido, o sea, o te los dan en Game Pass o te los dan en sus servicios de juegos gratis de Games with Gold y PlayStation Plus. O sea, y Nintendo no hace eso, como que Nintendo hace lo contrario. O sea, y los que bajan son los third party. Pues porque los publishers son los que deciden, bueno, vamos a poner este juego en descuento en el Switch o en el Wii U o lo que sea.
Sí, es muy parecido a lo que hace Disney con sus DVDs.
Sí, exactamente.
¿Todavía
sí
existen los DVDs?
Bueno, sí, pero con sus películas, sí.
Por alguna razón.
Bueno, pero él...
Pero sí, no creo que afecten, digo, volviendo al tema de las ventas, no creo que afecten lo más mínimo. Sí. O sea, y realmente Microsoft no son... Sí, han metido muchas cagadas, pero ya en el punto en el que están ahorita con el Xbox, no están en una posición de seguirla cagando.
No, y dentro, o sea, y dentro de eso, creo que lo han... o sea, sí, tienen una carencia de exclusivas, que por lo menos este año parece que pinta un poco mejor, pero, o sea, pues al parecer el Xbox One X se ha vendido como pan caliente. O sea, que eso era algo que yo dudaba un poco. O sea, porque decías, ¿qué tan necesaria es esa consola? Pero realmente al parecer se ha vendido muy bien. O sea, sí les funcionó la técnica de decir, aquí, ¿qué, cuántos teraflops quieren? Aquí están, tómenlos todos los teraflops. O sea,
sí, porque si lo comparas contra el equivalente, uno creería que el PlayStation Pro, el PlayStation 4 Pro se estaría vendiendo igual y no. La gente le ve más como... Puedes sacar un poco más. O sea, sí, obviamente si llegas como a un cliente nuevo que no tiene PlayStation 4, seguramente sí... Se respeta a sí mismo y tiene el dinero, va a ir a comprarse un Pro.
Pero
ya para que le digas, haz el cambio de que si ya, por ejemplo, yo tengo un PlayStation 4, no me urge comprarme un Pro.
Yo creo que aprovecharon un momento, o sea, como que fue un muy buen momento, como de, sabes, ya estas consolas ya tienen un poco de tiempo, ya tienen unos 3, 4 años. Y dijeron, la gente, a pesar de que la gente luego en serio no, ni se da cuenta, o sea, pero la gente sí dice, sí, esta es más poderosa. Ajá, o sea, obviamente alguien que es más clavado, pues sí te fijas más. Pero yo creo que a una persona más, que no juega tanto, le pones FIFA en un Xbox normal y se lo pones en un Xbox One X y no nota la diferencia, ¿eh? O sea, no va a notar el aumento en FPS o no va a notar, ¿sabes? No, usualmente no se fijan mucho en esas cosas, pero si le dices esta cosa es mucho más poderosa, van a decir, ah, pues, va, me compro el poderoso. Y creo que fue un momento como bastante acertado de que, ok, ya PlayStation 4 se ha vendido por montones. ¿Eh? Sale el PlayStation 4.
Sí.
Está bien, pero no es increíble. Y creo yo que fallan un poco en el soporte inicial. Y entonces Microsoft dice, ah, pues aquí les va. Sacan el Xbox One X, o sea, súper poderosa esa cosa. Y aparte en un momento en el que ya mucha gente, ¿sabes? Como tipo, o sea, como 3 años después que mucha gente dice, ah, pues ya tengo mi PlayStation, ah, ya podría comprarme un Xbox, ¿sabes? O sea, mucha gente se compra las dos.
O sea, sí, que el gasto grande no lo hizo
exactamente
hace poco.
Entonces creo que fue súper acertado el momento en el que lo sacaron. Creo que el error obviamente está en que no first party, o sea, no tienen first party, apenas están, van a sacar este año first party, pero realmente, o sea, el año pasado salió Halo Wars 2 y ya.
Sí.
Realmente no.
Sí, y es Halo Wars 2, que es un spin-off.
Que es un spin-off, ajá, que o sea, di lo que quieras, o sea, fue muy jugado y todo, pero no es, o sea, no es Halo Gears of War, no es Halo First Person Shooter o Gears of War. Ajá. Entonces sí, realmente
sí, no.
O sea, no, en cuestión First Party estaban muy débiles y creo que, o sea, regresando a lo del Game Pass, creo que está súper bien. O sea, creo que también esto del Game Pass funciona muy bien porque, ok, mucha gente se compra el Xbox One X, ¿no? Pero dicen, ok, bueno, pero sí, ¿qué puedo jugar en él? Entonces ahí es donde Microsoft dice, bueno, vamos a ofrecerte un muy buen support para los juegos. O sea, de que hay un montón de juegos que tienen, que son Xbox One X Enhanced. Va a ser fácil hacer eso. Y entonces, o sea, ok, tal vez ahorita no hay la exclusiva. Así del nuevo Gears of War que corre a 24K. Pero tienes todos estos juegos que te vienen con el Game Pass, que es, o sea, bastante barato para toda esta gente que se acaba de comprar un Xbox, que no tenían Xbox, entonces no tienen catálogo de juegos. Tienes el Game Pass, que tiene bastantes juegos.
¿Hay meses gratis en Game Pass cuando te lo compras?
No, es un trial de
30 días, o sea, es un mes gratis, ¿no?
De 30 días, pero okay, de repente cuando hay venta de Microsoft lo ponen a 10 pesos.
Sí. Un mes. Sí, de repente hacen eso, que está bastante...
Obviamente solo puedes comprar un mes, ¿verdad? Pero güey, son 10 pesos.
Sí, está.
Sí, y que, o sea, esto que hicieron, o sea, el anuncio de todos los first party así de lanzamiento para el Game Pass, o sea, dicen que tienen un anuncio importante del Game Pass, que, o sea, realmente no sé qué podría hacer. Ajá. Porque yo pensaría, por ejemplo, tiene lógica, tiene sentido que en algún momento aumenten el precio. Tiene sentido. O sea, lo van a hacer. Pero no dirían así como en la publicidad de su evento, dirían...
Sí, pero no te van a decir. O sea, ya cometieron ese error. Exacto. Nuestro juego, como el DRM, es 100% online.
Sí, exacto.
O sea, no van a volver a hacer un anuncio de algo que claramente es...
Que nadie quiere.
Es algo que nadie quiere, pero que tienen que hacer.
Exacto.
Entonces, si lo están promocionando, no sé qué planean hacer. Si van a meter... Si a lo mejor tienen partnership con nuevos publishers. Exacto. Si van a revelar una nueva IP, que no creo.
Yo creo que...
Pero, por ejemplo, algo que me sigue botando, por ejemplo, es... Anunciaron ayer, creo, el precio de State of Decay. Uh-huh. Yo lo esperaba en $60. $30.
Sí, sí, sí.
$30, y si lo compras en preorden, trae dos DLCs gratis y State of Decay 1.
Cuesta más, es un paquete más caro el de... No es solo el
preorden. Ah, perdón, sí, cierto, sí, cierto. Tienes razón. Es el juego básico y el otro que sí cuesta $60, trae State of Decay 1, más aparte como el equivalente al Season Pass.
Sí.
Pero aún así, sí, o sea...
Que trae State of Decay 1, la versión que trae todo.
Ajá, pero entonces... O sea, es un juego que ya tiene full retail price, pero ya que son dos juegos,
ajá,
¿quién con está, Season Pass?
¿Quién está pagando por eso?
No sé, porque aparte, hasta donde yo sé, el juego no es un minijuego, no es un...
Ajá, o sea esos juegos juego cuestan.
Grande, choncho, o sea.
Sí, no, cuesta $50 la versión que trae todo, con el Season Pass y todo eso. O sea, está...
O sea, aún así ni siquiera llega a los 60.
O sea, está súper bien, o sea, está súper bien. Y bueno, obviamente, yo supongo que la versión de Game Pass no va a traer el Season Pass, o sea, obviamente.
Imagino que no, sí, o sea, imagino que
también,
no.
Que creo que también ahí es parte también un poco de la técnica del Game Pass, que te ofrecen el juego base...
Vender DLC, ¿no? Como free to play.
Pues no, no, ajá, sí, o sea, más bien...
Bueno, o sí, sea, sí, ¿cómo? O sea, obviamente no
sí,
tiene...
Sí, exacto, exacto. Exacto, va por ahí. Pero sí, o sea, pienso, o sea, y como que tratando de imaginar un poco qué podrían anunciar, estoy pensando en dos cosas, que sería... mi idea como más aterrizada sería un aumento de precio, pero obviamente no solo así, o sea, que anuncien algo muy, muy, muy chido, no sé qué, o sea, no sé qué pueden anunciar junto con el aumento de precio, ¿sabes? Como para amortizar, como para decir, más bien, lo vale. O sea, le vamos a subir, pero va a traerte esto, pero no un juego, sino como una extensión del servicio, o sea, de ahora también te va a traer estos juegos, o no sé, algo así. O por lo menos no creo que anuncien...
Librería de Xbox.
Algo original. Así, ajá. O sea,
ya trae incluso.
Sí, de hecho...
Pero, por ejemplo, sí, me sorprende mucho el soporte que Microsoft le está dando a todo el tema de retrocompatibilidad. Esta semana liberaron... como 4 parches para juegos de 360.
Sí.
Y lo que hicieron es que le aumentaron en FPS para el Xbox One X, le metieron paquetes de texturas, lo están remasterizando para el Xbox One X y dices, ¿quién hace eso?
Sí.
Para juegos que salieron hace más de 10
años.
Yo estoy
jugando Ninja Gaiden Black y está en 40, 1080-60. O sea, un juego de hace... Sí. Y se ve bien bonito.
Sí.
O sea, entonces... Ajá, o sea, están apoyando un montón su como esta cuestión de... O sea, del servicio. O sea, de que igual... O sea, no lo dicen, pero es como, bueno... Ahorita no tienen muchos juegos nuevos, pero los que ya hay... Esta madre es así, aquí los tienes que jugar. O sea, creo que esa es su técnica. Digo, no sé qué pueden... O sea, no sé qué extensión de servicio puedan agregarle al Game Pass... Pero pero me imagino que va por ahí, o sea, anunciar algo así y tal vez discretamente o después anunciar una subida de precio. Esa es una. Otra, se me hace algo un poco loco. O sea, no creo que harían eso, pero podría ser que anuncien algún deal exclusivo para Game Pass.
Otra compañía para...
Que pues, sí tiene sentido. Desde hace como 3 semanas se salió el rumor de que están buscando... comprar a un
algún developer o publisher
un developer grande, exacto, o sea, pero publisher, estaba sonando el nombre de EA y ¿qué más?
De Valve, hasta Valve se rumoraba
Valve, que... o sea, ajá, entonces
no, por favor,
cámara.
Pero yo creo que, o sea, imagino, o sea, no, o sea, te digo, está un poco viajado porque como que limitar y es mucho de lo que dice Phil Spencer, o sea, de Nel, los juegos son para todos y todo el mundo debe tener acceso a ellos. O sea, por eso no creo que que sea algo que harían así como, este juego es exclusivo para Game Pass. No creo, pero en una de esas. O sea, podrían así de, sí, hicimos un partnership con X, voy a decir, IO Interactive y el siguiente Hitman va a salir exclusivo para Game Pass. Sería una locura.
No creo que hagan eso, porque yo sí creo que tendría mucho backlash, pero pues no sé.
O sea,
puede ser. Hay que esperar a ver
qué. Sí, habrá que ver qué dicen, pero sí me tengo expectativa porque es un servicio que me ha gustado bastante. O sea, no pensé que me fuera a gustar tanto. Sí,
exactamente. La verdad es, a mí también me ha gustado mucho. Sí. Y luego, ¿qué es lo que me estás diciendo de The Swords of Ditto, Daniel?
The Swords of Ditto es un juego, es un roguelike multiplayer, pero, o sea, son como dos niños, bueno, niñas, puedes cambiar el género, y entras en dungeons y hay un montón de armas y de enemigos y demás. Es 2D visto desde arriba. Pude jugar el demo en la PAX.
Ah, sí.
Y tienes como un montón de armas y tienes que apoyar mucho en cooperativo para poder vencer el cuarto que estás del calabozo y poder pasar al siguiente. Se ve muy bonito, además.
O sea, es como como armas, o sea, como espadas y, o sea, o espadas y esas cosas, o...
Sí, hay espadas y hay arcos y hay pistolas de agua.
Ok, no me esperaba eso.
O sea, porque la temática es como de niños.
Ah,
o sea,
okay. Estoy pensando un poco como... Es como Super alguna Soakers. Vez... ¿Cómo se llama este juego? ¿Enter the Gungeon?
Ándale. Es algo muy... Es muy parecido. Pero visualmente... Bueno, a mí me gusta más.
Ok. Porque ese...
El de Two Swords.
Ese alguna vez lo jugué. O sea, no lo jugué mucho. Lo jugué un poco y me gustó. O sea, nunca me he metido mucho en un roguelike. Creo que me gustaría entrarles más.
Son muy clavados.
Son muy clavados. Yo tengo muchas ganas de jugar Darkest Dungeon. Se ve muy bueno ese juego. No lo he jugado. O sea, he visto muchos videos y eso, pero sí me llama la atención esos juegos. No los he probado tanto.
Y bueno, anunciaron ya fecha de salida, 24 de abril, para Play 4 y PC.
¿Exclusivo? ¿No va a salir después para...?
Igual y sí, no dijeron exclusividad. Ya.
Porque es un juego que... O sea, X el Xbox, pero me imagino que es un juego que estaría súper... Exactamente, que estaría súper bien en Switch.
Ajá. Sí, sobre todo si es de dos.
Ya.
Que puedes compartir un control con el Switch y así.
Sí, bueno, ¿se puede jugar bien con un controlcito nada más, chiquito?
Sí, se puede. O sea, no es tan complicado.
Las mecánicas. Me imagino que por el tipo de, o sea, los visuales y todo eso, me imagino que no es muy complicado, lo cual estaría... Un roguelike cooperativo para Switch me parece una súper buena idea. O sea, no creo que tarden mucho en anunciarlo. Para Switch.
Sí. Sí, probablemente salga.
Sí. ¿Y qué más tenemos esta semana? La actualización del Call of Duty Black Ops 3. Sacaron la actualización el domingo, sábado.
Sí, creo que sí.
No sé, fue esta semana. Y la actualización traía Redwood Snow, que es un mapa de por sí bastante malo, a mí no me gusta.
Pero o sea, es un remake de uno de algún Call of Duty anterior.
No, es uno del 3, del Black Ops 3. Uno que hay como...
¿Tiene nieve?
Que no. Es uno que tiene como... ¿cuál es? Que tiene como muchos árboles y como que parece como de los Ewoks. Que tiene como... O sea, no sé, estoy pensando en el planeta de los Ewoks. O sea, eso pero con pura nieve. Yo realmente no es mi mapa favorito. Está bien porque está bueno para todas las mecánicas de salto y de... Y de caminar en las paredes y demás que trae ese juego. Sí. Pero pues ese en general no es mi mapa favorito. Pero bueno, ese lo sacaron en nieve. Y un nuevo modo de juego que es el Infected. Que creo que se salió en el Infinite Warfare. No, antes de ese... No, en el Advanced Warfare. Creo que fue cuando salió el Infected.
Bueno, no sé cómo haya sido en Advanced Warfare. Pero me suena que es como el modo de Infection de Halo.
Ese.
Pues es que yo... dicen que... yo no he jugado Infinite Warfare. Infinite Warfare. Fue Black Ops 3, después ¿qué fue? ¿Fue Advanced Warfare? No, sí, fue antes.
Puta madre.
Ya. Fue Black Ops 3, luego fue Infinite Warfare, luego fue World War 2, ¿no? Yo no he jugado Infinite Warfare.
Creo que sí.
Pero es el del futuro, que es como, ¿no? En el, o sea, completamente en el espacio.
En el espacio.
Halo.
Sí, fue Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinite Warfare, World War.
Porque
digo World War 2.
O sea, porque según yo, o sea, sé que Black Ops 3 no, o sea, está muy bueno, a mí me gusta mucho, pero sé que no fue como, o sea, no tuvo como el éxito de Black Ops 2. Pero está
sí, bajo en ventas,
o sea, sí, ¿no? Obviamente, pero está interesante, o sea, que Black Ops 3, o sea, los juegos de Treyarch, los Call of Duty de Treyarch siguen siendo, o sea, siguen updateando Black Ops 3, un juego que tiene 2 años, que eso, o sea, pensar en que, o sea, por ejemplo, Infinite Warfare creo que ya no le han hecho nada.
No, nada.
O sea, entonces...
Y hace poquito salió el update de Zombies.
Sí, el
DLC de Zombies, el de Zombie Chronicles. Que eso de por sí ya fue nuevo, porque salió después del primer año de posterior a su release, que es el como el life cycle, el periodo que se le da para el DLC. Entonces este salió como por ahí de los 2 años y cachito de que había salido. Entonces es... Pues ya digo, a mí sí me llamó mucho la atención.
Sí, es...
Aparte fue un update muy, muy, muy robusto.
Sí, no, y de hecho, o sea, en el multiplayer normal, no sé cuándo fue la última vez que le agregaron, pero, o sea, durante más del año, o sea, hasta hace relativamente poco, le siguen agregando armas.
Sí, en
O sea, digo, no es el...
Sí, skins, ajá,
skins y armas. O sea, digo, no es el content update más pesado, pero... O sea, pero...
Ajá, no es Monster Hunter, pero...
Pero...
Sí, pero ya es más de lo que ya normalmente uno espera
de Call of Duty.
Sobre todo de Call of Duty.
O sea, que tienen ciclos súper definidos.
Después de un año ya no esperas nada.
Exacto, tienen sus ciclos súper definidos de 4 o 3 DLCs al año. Creo que 4, ¿no?
Son 4
DLCs al año... Y ya, uh-huh. Y adiós, se acabó. Y el siguiente Call of Duty, o sea, esos ciclos están o estaban súper definidos y ahora pues no.
Sí, y de hecho parte de eso, hay un rumor que es casi confirmado porque como que se hicieron un listado de inventario en GameStop donde aparece Black Ops 4 playera, Black Ops 4 gorra, Black Ops 4, o sea, como 8 o 9 items que en stock obviamente no tienen nada, uh-huh. Pero parece que Black Ops 4, o sea, COD, BO4, y lo que sí llama mucho la atención es que parte de uno de esos es que también está Call of Duty World at War. Uh-huh.
¿Qué es lo que hizo?
Entonces,
las siglas, ¿no?
Sí. Es lo que hizo Infinity Ward.
Infinity Ward con Infinite Warfare y Modern Warfare 4 Remastered. Ajá,
por los 10 años.
Ajá.
Ajá, y
exactamente. Pero era por los 10 años. Ahorita, pues, bueno, no sé. Digamos que ya vieron que funcionó. Entonces, pues,
remasteriz. Es otra consola.
Ajá. Exactamente, remasteriz. Estamos en la época de los refritos. Ya nos habíamos tardado.
Sí. Yo que también, o sea, Modern Warfare 1, o sea, fue un juego súper importante.
Sí, por eso te digo, lo entiendo. Ajá. Lo entiendo.
Yo pensaría.
Pero ya, si sale World at War, independientemente de que sí fue bueno, es porque, pues.
Sí. Sí, yo pensaría que se esperaría como a Black Ops 1. Pero pues sí, supongo que World at War tuvo como, o sea, tal vez no fue como el más jugado, sobre todo porque World at War fue después de Modern Warfare, ¿no? Entonces fue cuando,
sí, en fin,
ajá, la gente seguía jugando.
Ajá, exacto, porque Modern Warfare fue un cambio tremendo.
Porque fue cuando hicieron el switcheo de Segunda Guerra Mundial a Guerra Moderna.
Exacto, entonces World at War, a pesar de que fue un excelente juego, mucha gente era como, ah, no, pues para qué, o sea, Guerra Mundial otra vez y ya, sí, oye, Modern Warfare, ¿sabes? O sea, entonces entiendo como por ahí ese lado, pero World at War fue un excelente juego e introdujo el modo de zombies que es...
Un juego ok.
Sí, no, exactamente. Okay. Fue exactamente. Muy,
a mí me gustó mucho ese juego, o sea, yo lo jugué un montón, pero un montón, así... Está bueno la historia, o sea, de hecho la historia, o sea, así como la historia de Black Ops, que es como bastante...
Es como Black Ops 0, sería como,
ajá,
Black
exacto,
Ops 0.
Exacto, o sea, la historia es como...
No tiene tantísimo que ver, pero sí un poco.
Sí, o sea, bueno, es precuela de Black Ops, digamos, o sea, la historia está...
Sí.
Pero sí, o sea, supongo que tiene sentido que anuncien, mm-hmm, eso. Y pues sí, viendo, o sea, porque también el éxito de Infinite Warfare estuvo en que vendieron el paquete junto de Infinite Warfare y...
Sí, como que ya no está bastando vender solo un juego.
Sí, porque te lo empacaron con el otro, ¿verdad?
Ajá. Pues sí.
Que nadie quería.
Que sí, o sea, es algo que, o sea, yo sí creo que obviamente siguen vendiendo un buen... Pero no creo que... O sea, obviamente las ventas de ahorita
pero
no son...
gastan mucho.
Sí, también gastan mucho en esos juegos. Son juegos que se ven caros. O sea, juegas un Call of Duty y dices... Ah, esta cosa le metieron el billete. O sea, son juegos...
Y deja eso. Normalmente son Call of Duty. Los Call of Duty, más de la mitad del presupuesto se le va a puro marketing.
Sí, eso es...
Sí,
o
gastan
sea,
mucho.
Tienen una cantidad de estúpida...
Sin distribución.
Yo no diría que distribución realmente... O sea, sí... Pero realmente es estúpido. Más de la mitad del presupuesto se va a marketing. Que...
Pues ya ves cómo cada año sacan sus trailers del multiplayer de Call of Duty así con famosos, así como
live action.
Sí, pues precisamente. Pues cómo no quieres que se te vaya el dinero si andas mamando en esas,
claro,
cosas.
No, y que de hecho, o sea, tal vez nosotros como más metidos en la industria decimos, ah, bueno, sí, Call of Duty como que está bajando y ya no es lo mismo, o lo que sea, lo que siguen siendo buenos juegos, pero dices, ah, pues ya no es lo mismo. Pero, o sea, mucha gente de nuevo que no juega mucho, si le dices, dime un videojuego de disparos, te dicen Call of Duty.
Ajá.
O sea, es
sí, Call o sea, of hay Duty. Gente, sé que hay gente que se compra, o sea, Call of Duty es un mercado de gente que se compra consolas solo por Call of Duty y su DLC.
Exactamente, sí. Sí, exactamente.
Así como hay un mercado para gente que solo juega FIFA y Madden, es lo mismo para Call
exacto,
of Duty.
Exacto, o sea, Call of Duty es el FIFA de Activision. Tal cual.
Exactamente. Sí, no lo pude haber descrito
sí,
mejor.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y hablando de rumores, ¿vieron más lo que hizo el Tiseo de Blizzard de Diablo?
Ah, eso estuvo bueno.
O sea, si no lo vieron, subieron un videito de esos, como de Instagram Short Stories a Twitter, como de esos que son videitos chiquititos, que es una de esas luces como de noche que conectas directamente a la luz y que tiene un switchecito de que para prender y apagar, como esos que luego son como de Navidad, pero es la cara de Diablo. Y trae un switch, obviamente trae un switch, entonces trae un switch y lo prenden y lo apagan, y lo prenden y lo apagan.
Ajá, y la gente se volvió loca.
Pero pendejamente.
Porque lo tomaron como una confirmación de que Diablo iba a salir en Switch.
Exactamente.
Que si lo piensas es como...
Y Blizzard les confirmó de que, hey, ni siquiera nosotros somos tan creativos. Fue lo único que dijeron. Pero al parecer sí, y dijeron que no tenían nada de momento que anunciar. Pues no, cabrón, ya anunciaste todo ahí. Entonces, supuestamente sí, también el rumor sí parece que es cierto, que va a ser el... Que sí van a aportar Diablo 3 en Switch.
Sí.
Ajá, Diablo 3 es un juego que lleva como por su octavo o noveno año.
Bueno, tiene algo de sentido. O sea, Blizzard son bien conocidos por darle soporte a sus juegos. O sea, creo que acaban de sacar un parche para Diablo 1, creo. Diablo 2.
Creo que sí. Ajá.
Creo que para Diablo 1. Ajá. O sea, siguen parchando sus juegos. O sea, es honestamente un poco ridículo, pero pues, por otro lado está padre. Y obviamente, o sea, Diablo, porque si piensas en otros juegos de Blizzard, probablemente Diablo es el que tiene más sentido. O sea, porque no van a pasar.
Aunque.
No van a pasar Overwatch.
Bueno, no. No sé si funcione en una pantalla tan pequeña.
Exactamente.
Y con resolución de 720, ¿no? Es el máximo en el Switch.
No, algunos juegos sí.
¿900?
Sí tiene la capacidad.
En la pantalla.
En la tablet creo que 900. En el dock.
Sí, es una resolución rara, como 940, 960. Es una resolución
algo
rara.
Algo así. Ya doqueado creo que sí. O sea, muchos juegos te alcanzan 1080.
Ajá. ¿Que Diablo 3 sí está hecho para consolas? O bien adaptado,
sí,
digamos.
Sí.
Pero igual...
Mira, salió para Play 3, salió para 360, salió para Play 4, para
esto. Sí, claro, ahí lo juegas en una tele, o sea...
Pero yo creo que...
Pero aún así, yo creo que para jugar en... O sea, se podría jugar en 4 personas en una pantalla, pero para una persona en un Switch... Yo siento que estaría muy cómodo, bastante, bastante cómodo. O sea, sí, yo siento que sí tendría sentido. Y es jugar Diablo portátil, pero esa parte sí me bota. Es un juego online. Los juegos de Blizzard son 100% online. ¿Cómo planean arreglar ese problema con Diablo 3?
Pues.
En el Switch.
¿Diablo 3 es online?
Todos son online.
Sí.
Todos los juegos de Blizzard son online.
Yo creo que honestamente creo que es algo que no están pensando tanto. Como que dijeron, sí vamos a sacarlo en Switch. Y lo del online, pues la gente va a averiguar cómo. O sea, porque sí, la carencia de como una plataforma eficiente de parties y de todas esas cosas en el Switch, pues sí, claramente está bastante chafa. Pero no va, eso no va a detener a la gente. O sea, topa los fans de Blizzard son fans así, de esos fans clavados. Blizzard tiene fans clavados. Sí. Si tú les dices Diablo en Switch, lo van a comprar, no importa que, o sea, lo van a comprar. Y mucha de esa gente seguro ya lo tienen otras 7 consolas, plataformas.
No sé de qué estás hablando.
Sabes bien de lo que estoy hablando. Pero sí, o sea, lo van a comprar y, o sea, yo creo que más que nada el hecho de la portabilidad. O sea, no tanto lo del juego en línea, que seguro va a ser una friega en Nintendo.
Sí.
La portabilidad. Puedo jugar Diablo en.
Sí, pero es como Skyrim. A mí,
lo que más me preocupa, creo, es el texto. O sea, el texto en pantalla. Porque tiene que ser pequeño para que quepa y no estorbe. Pero si la resolución no es suficientemente buena, entonces no lo puedes hacer tan pequeño.
Sí, o sea, sí, eso sí tiene razón.
Pero, o sea, digo, es algo, o sea, es algo que yo creo que hasta cierto punto es evidente.
Es Blizzard, lo van a adaptar. O sea, realmente el juego salió para PC y como 2 años después lo portaron a consola y mucha gente dijo, güey, ¿cómo vas a portar un juego que es 100% como para PC a una consola y que se juegue bien?
Y lo hicieron muy bien.
Lo hicieron muy bien, o sea, hicieron un rediseño de menús, de absolutamente todo, le agregaron como O sea, sí le hicieron un trabajo choncho para solo poder portearlo. Pero les funcionó. O sea, la verdad, Blizzard es uno de esos estudios publishers que saben lo que hacen.
Y evidentemente cuidan sus juegos. O sea, no van a.
Sí, claro.
Si directamente no lo están haciendo ellos, por lo menos no van a dejar que quien sea que lo haga lo haga mal.
Ajá.
No, sí. Ellos hacen. Pero ellos sí hacen el
trabajo.
Sí, no,
o sea, probablemente son ellos.
Incluso, si a lo mejor si lo llegan a subcontratar ellos a su vez, no lo hacen público.
Ya, sí, o sea, lo manejan como si fuera interno siempre.
Es exactamente, sí, es Blizzard, claro. O sea, de verdad es Blizzard.
Sí, Blizzard cuida un
Blizzard se cocina muy diferente que otra compañía.
Sí. Sí, entonces sí, o sea, realmente es, o sea, seguramente va a estar muy bien. O sea, van a encontrar la manera.
Sí, eso espero. Eso espero, que sí. Sí sea un... Que no sea solo un rumor. Seguramente no es un rumor. Nada más.
Sí, nada, nada.
No creo.
Y aparte está muy padre. O sea que... Ah, maldición, necesito un Switch. O sea, desde... ¿sabe? En el momento en el cuando anunciaron más que Fallout y Skyrim... Cuando anunciaron Doom para Switch es cuando dije... Ok, sí, esto va en serio. Doom es un juegazo. Sí. Cuando lo anunciaron, dije, o sea, y tenía mis dudas, dije, ¿cómo va a correr en un Switch? Esa cosa es visualmente impresionante.
A mí me preocupaba más que permitieran que el juego saliera en Switch, que Nintendo lo permitiera.
Yo creo que como que, o sea, obviamente, o sea, su tirada con el Switch, viendo lo que pasó con el Wii U y eso, que no fue solo por como el contenido, sino, o sea, por el tipo de contenido, fue más bien por la carencia de con los problemas del Wii U. Ajá. Pero sí, o sea, seguramente negociaron mucho. O sea, no creo que haya sido nada más como que todos los developers dijeron, ah, sí, el Switch se ve padre. Seguro Nintendo negoció mucho, 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 mucho. Entonces, o sea... Yo creo que...
Si quieren a todos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
a todo el público.
Sí, exacto. O sea, quieren no meter gente. Entonces, obviamente, tienen que... Ajá. O sea, tienen que salirse un poco de eso de que los juegos de Nintendo son para niños. Que o sea, los first party de Nintendo son eso. O sea, no necesitas... ¿Sabes? O sea, no necesitas como evitar que salga Doom o algo así. Pues, digo, para eso tienes como... A la ESA y todo eso. O sea, es como tu manera de librarte así de decir, ah, no, pues aquí está el sellito.
Próximamente al gobierno.
Sí. Próximamente al gobierno.
Pero sí, eso es algo de lo que hablaremos en un poquito. Pero sí, o sea, a mí te digo, desde que vi así Doom, dije, no, es cierto. Seguro es otra versión, es Doom 3 o algo así, no sé. Doom, o sea, Doom, ese juego está increíble. Y aparte es visualmente impresionante. Está cañón ese juego, y desde que vi que lo anunciaron para Switch, ahí es cuando dije, oh, no, sí van en serio con esto. O sea, no son
son muchachones, vienen con todo.
Sí, sí, exacto.
¿Y qué otra cosa tenemos?
Más rumores, y que no me digan en la esquina el venado, porque eso a mí me mortifica. Pero sí, más rumores indeed de first person shooters. De hecho, también justo casualmente cuando se rumora o se liquea que va a salir Black Ops. No sé qué rumor fue primero.
Ah, sí.
Pero
Battlefield o Black Ops, no,
ajá,
no sé.
Exacto, que quién sabe. Pero, o sea, de igual, en estas fechas se filtra en algún lado, creo que es Eurogamer o no me acuerdo quién es, que dicen que fuentes confiables, y Eurogamer usualmente tiene fuentes confiables.
Yo estoy diciendo se filtra y haciendo comillas con mis manos.
Ajá, también eso, o sea, es como qué coincidencia, pero se filtra que Battlefield
5,
sí, porque algunas personas que decían que iba a ser Battlefield 2,
¿cómo?
O sea, se filtra que Battlefield va a salir. El siguiente Battlefield va a ser en la Segunda Guerra Mundial. Eso es como lo que.
Y, que va a ser Battlefield 5.
Pero que se va a llamar Battlefield 5. O sea, porque al parecer había gente que había dicho, ah, sí, se va a llamar Battlefield 2.
Ah, por 5 de mayo.
Okay. Sí, seguramente por eso.
Y se va a tratar sobre la batalla de Puebla.
Güey, qué chido. ¿Dónde compro mi copia de Battlefield?
¿Dónde firmo? No, pero.
5 de mayo.
Ah, pero.
La preventa
al parecer
sombreros.
Creo que también fue algo así de que en algún
pico de gallo
tienes skin de guacamole para tu escopeta, güey, para tu trench gun. Sí, bueno, el chiste es que creo que también fue una cuestión así como de, como lo de Black Ops, que creo que un retailer o algo así, o en, creo que en Amazon, algo así, se filtraron como unas imágenes de promocionales y que era Battlefield con una V, o sea, con una V, o sea, de como del 5, o sea, de que es 5. Ajá.
¿Como mal escrito?
No, o sea, solo Battlefield 5, y, pero que dicen que va a ser en la Segunda Guerra Mundial. Que me parece...
Ah, dices Battlefield.
Battlefield.
V. No. V. Battlefield.
No.
O sea, es como Metal Gear Solid.
Ajá, exacto. Metal Gear Solid. Ajá.
No, Battlefield.
Que estaba pensando.
Ah, qué imbécil eres. Battlefield.
Battlefield. ¿Quién le gusta el. Battlefield. Okay. Vamos a jugar Battlefield.
Era una de las. Seguro lo consideraron.
Obviamente no. No le van a cambiar la V a Battlefield. Considerar.
Pobre idiota.
Soquete. Pues estaba pensando en eso, en el rumor de Black Ops y de. Ah, porque también de Black Ops se me olvidó mencionar eso, que al parecer dicen que va a ser como más aterrizado, o sea, que se van a regresar un poco del futuro. Uh-huh. Porque obviamente el éxito que tuvo Battlefield 1 pues es innegable. Y estaba pensando en eso. Y se dan cuenta, o sea, nosotros obviamente vivimos todo este pedo. O sea, nosotros vivimos.
¿Estás diciendo Frostbite 3?
No.
¿Eso estás pensando?
No. Estaba pensando que para, o sea, tal vez nosotros que somos un poco más grandes, decimos, ah, van a regresar a la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero topa que hay toda una generación de gente jugando ahorita que no jugó eso, ¿sabes? Que para ellos no es, ah, regreso a la Segunda Guerra Mundial. Para ellos es, no manches, van a sacar un juego de la Segunda Guerra Mundial. Oh, sí, el desembarco en Normandía. Sí. Oh, Dios, ¿sabes? O sea, hay toda una generación ahorita de morros que no, ellos no, que no jugaron eso.
Para empezar, a nadie de nosotros nos tocó la Segunda Guerra Mundial.
No, soquete. Ay, Dios santo, Daniel Trejo.
Nadie tiene nostalgia por la Segunda Guerra Mundial.
Ok, yo sé lo que estás diciendo. No le hagas no alimentes al
si te tuviera enfrente, te cachetearía. Mi punto es que a nosotros nos tocó, o sea, cuando neta así por año había 4 first person shooters de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, nos tocó el hartazgo de eso, o sea, de que en serio era otro shooter de la Segunda Guerra Mundial. O sea, probablemente
sí, o sea,
hay gente ahorita jóvenes jugando que empezaron probablemente con Modern Warfare 2.
Sí, hace 10 años. Ah,
entonces para mucha gente no es el regreso a la guerra mundial, es más bien, oh, ahora están haciendo los de la guerra mundial.
Un juego de la Segunda Guerra Mundial, no mames, ¿por qué no lo habían hecho?
Exacto, mm-hmm. Exacto. O que por lo menos tenían cierto conocimiento, pero que no habían topado eso. O sea, no fue su generación.
Es mentalidad de niño rata. Es mentalidad de niño rata normal.
Sí, exacto. Pero está, o sea, me parece muy cagado, o sea, eso, ¿no? De que dices, ah, no manches, Segunda Guerra Mundial. Y para mí es como, sí, claro, porque a mí me gustaron mucho esos juegos. Pero sí, o sea, viendo la mentalidad probablemente de Activision EA es, no, este es un mercado nuevo, no es la gente que ya los jugó, es un mercado nuevo al que le estamos llegando, lo cual me parece curioso y me hace pensar en mi mortalidad.
Ajá.
Un poco.
Ok.
Pero okay. Nada más, o sea, hablando de eso, según yo el mercado principal en videojuegos es gente mucho más grande, no tanto.
Nah, pero sigue entrando, pero sigue llegando.
Sí, o sea, ajá, inevitablemente cada vez hay más personas que juegan y o sea, no.
¿Más jóvenes?
Sí, claro, wow. O sea, nosotros digamos que tal vez somos consumidores más informados y la gente que creció jugando es usualmente un consumidor más informado, ¿no? Y saben y dicen, pero por ejemplo, o sea, un ni siquiera voy a decir niño. O sea, un dude de 18 años, ajá, no compra sus juegos. O sea, probablemente se lo compran sus papás, o ponle tú un poco menos, ¿no? 16 años. O sea, y muchas veces, o sea, los papás no cuestionan, ¿sabes? O sea, es como, ah, ok, sí, va, toma, de tu cumpleaños o lo que sea. O sea,
sí.
Es obviamente es un mercado importante.
Sí. O sea, lo último que leí ya tiene mucho tiempo es que era gente como de 35.
Pero
el mercado principal.
Porque somos, o sea, porque nosotros somos como, o sea, ahora los que crecimos jugando, ahora somos los que tenemos el poder adquisitivo. Pero, o sea, cuando nosotros, o sea, todavía con más razón, o sea, ahorita.
Que igual puedes vender nostalgia, o sea, a nosotros.
Ah, no, claro, fácil. Completamente. Pero también, o sea, y tenemos un ejemplo en el grupo, Bolín, que es padre, y que compra, o sea, compra un montón de juegos y sus hijos los juegan, ¿sabes? O sea, es como... Ajá. O sea, también va por ahí.
No vamos a discutir si deberían o no.
No, exactamente. Qué bueno que tú dijiste que no lo vamos a discutir. Así me ahorras el... tener que decirte que eso no está sujeto a debate.
Bueno, pero el chiste es que fue el rumor también de que Battlefield va a ser en la Segunda Guerra Mundial.
Battlefield. Así lo voy a llamar.
Battlefield. Ajá, va a ser en la Segunda Guerra Mundial. Y pues sí, me parece curioso.
Uh-huh. Esto va a estar, supongo que va a estar chido. Han estado muy bien todos los Battlefield y supongo que este no va a ser la excepción.
Sí.
Y esperemos ver nuevo Frostbite.
Nah, yo creo que
yo
está
espero
bien.
Ver nuevo Frostbite.
No, yo tampoco creo.
El nuevo Frostbite va a salir cuando ya el 4K esté como muy estandarizado.
Se ven muy bien los juegos con el Frostbite.
Sí.
¿Dos?
Ajá.
O sea, el Metal Star Wars, independientemente de sí, exacto, el Battlefront. Se ve increíble. O sea, chécate si puedes unos videos de... Hay gente que ya lo está corriendo en 4K en su computadora y les habilitan el HUD.
Sí,
No, o sea, neta es eso. O sea, nada, no hay mapa, no hay absolutamente nada más que el juego.
Sí, es impresionante.
Qué impresionante, de verdad, sí, impresionante, pinche juego.
Sí.
Y... Uh-huh. Como que Iron Galaxy se ofreció a portear Monster Hunter.
Iron Galaxy. Developers.
Iron Galaxy desarrollaron. Lo último que han hecho fue Killer Instinct. Killer Instinct para Xbox. Ellos se ofrecieron
a portear.
Pero eso fue sí, eso se dio a base de que de cómo estuvo. Creo que mucha gente estaba como pidiendo, porque Monster Hunter, digo, para los que no saben, había salido casi exclusivamente para 3DS. Para 10. 10, 3DS. Sí. Salió un port del 4, del 4 y el 3 creo que salieron para Wii U, pero eran básicamente ports de los de 3DS. Uh-huh. Y
en Japón hay uno para Switch.
En Japón hay un... Ah, sí, el Double Cross, ¿no?
Que también es un port.
Sí, que es es un port del Generations, creo. Creo que es un port de Generations. Ajá, que salió también para 3DS. El punto es que creo que mucha gente empezó como a tuitearle a Capcom y así de... ¿Por qué no hay Monster... O sea, ¿por qué no sale para Switch? Si siempre han salido como para consolas de Nintendo.
Se está vendiendo bien.
Se está vendiendo un montón.
Wait. Monster Hunter World es el juego más vendido de Capcom ever.
Exacto. Eso es...
O sea... Y acaba de salir.
Ahora
hace
imagina,
que
no, y imagina agregarle esta otra consola que está vendiendo muy bien.
Exactamente, agrégalo a la consola que se vende como pan caliente.
Y estamos hablando de que Monster Hunter no es un juego muy accesible. Es un juego muy, muy difícil. O sea,
sí, es un juego clavado.
Y,
sí,
y no, Monster no, Hunter no. World es como voy a decir más accesible, voy a decir el menos clavado. O sea, como es el más amigable, pero aún así no es. No es fácil, no es un juego de fácil de entrarle. Es un juego muy difícil de entrarle y que tiene un montón de cosas raras que no te explica. O sea, es un juego que no esperarías que vendiera eso. Y sin embargo, sí, lo está vendiendo.
Sí, no, y sobre todo que vende más que Street Fighter, que Resident Evil. O sea, sí.
Es una locura.
Sí, Monster Hunter es un fenómeno ahorita.
Sí, el chiste es que entonces mucha gente le empezó a decir a Capcom, oye, ¿por qué no hay Monster Hunter para World para Switch? Y Capcom respondió...
Mira, sí lo entiendo. El problema es que el hardware del Switch sí está muy limitado para ese juego.
Sí.
Sí contestaron, ¿no?
Sí, Capcom dijo que no habló específicamente del hardware, pero sí dijo algo así como, no, el Switch no, es una... Algo así como esa plataforma.
Lo que yo leí es que... Monster Hunter World lo empezaron, o sea, lo desarrollaron desde cero en las nuevas consolas. Y entonces eso lo haría muy difícil portear a Switch.
Y Iron Galaxy dijo...
O sea, porque ya estaban tomando en cuenta todo el RAM.
Sí, yo no diría que no están interesados, porque pues sacaron por enésima ocasión Street Fighter 2 para Switch, ¿verdad? Sí. Exclusivamente.
O esa colección de Street Fighter 2 que te trae como 5 versiones de Street Fighter. Ah, no, es una colección de Street Fighter que trae como 3 versiones de Street Fighter 2. Creo que te trae el 3, creo que trae el 1. Ah, Dios. Bueno, se ve chida, pero X.
Sí.
Pero y el chiste es que Iron Galaxy dijeron, ah, me lo chingo. Entonces en vez de hacer un pitch así como de, o sea, ir con Capcom y decirles, oiga, nosotros tenemos este plan, obviamente hicieron uso como de del público y creo que es como su manera de llamar la atención, ¿sabes? Como de torcerles el brazo un poco de decir, ah, nosotros sí podemos.
Un poco profesional, unos
pero,
dirían.
Pero sí, tal vez, pero pues oye.
Ajá, no son los primeros.
Haces lo que puedes, haces lo que puedes con lo que tienes. Que quién sabe, sí, ¿no? O sea, probablemente ahorita el Capcom, siendo una compañía japonesa y así como son los japoneses, o sea, de que no van a decir. O sea, no, piensa un poco cómo es Nintendo, ¿sabes? O sea, que nunca se dejan influenciar tanto como por lo que dice la gente, o por lo menos si se dejan influenciar, sí, no van a decirlo, no van a aceptarlo. Nintendo es muy así en muchas veces, sí, en muchas cosas. O sea, entonces Capcom ahorita no va a decir como, ah, sí, claro, sí, échenselo. No, o sea, probablemente va a decir como, ah, sí, ahorita no, o lo va a negociar con Iron Galaxy o alguien más, lo va a negociar como por... Ajá.
Pero por abajo.
Ajá, o sea, ajá, en secreto ¿no? Y después lo van a anunciar. O sea, no van a, como, ¿cómo se dice? O sea, no van a dejar que la opinión popular les diga qué hacer. O por lo menos no quieren, sí, dar esa imagen porque es Capcom. Pero probablemente, seguro va a salir en el Switch. En algún momento. O sea, no pueden. Se está vendiendo como pan caliente porque... ese juego y esa consola. Tiene que. Ajá.
Y ese juego va. O sea, le van a dar soporte años.
Sí.
Como los otros Monster Hunters que sacan DLC gratis.
Sí, sí, sí.
Y muy bien hecho. Entonces, para mantener a la gente jugándolo. Entonces, sí, pues, la vida que tiene ese juego es más grande que la de un juego normal. Sí podrían empezar a hacer el port desde ahorita y tenerlo cuando todavía se esté jugando.
No, o quién sabe. ¿Qué tal si ya lo están haciendo? O sea, ¿sabes? No, Capcom no tiene como...
Sí.
No le... ¿Sabes? No, o sea, no tiene por qué decirle a alguien, sí, sí lo estamos haciendo o no. Solo pueden quedarse callados. O negar las cosas.
Sí, exactamente.
Sí, negarlo, que es lo que han hecho.
Y ya estamos quedando sin tiempo.
Pues bueno, otras... ¿Qué? Nada más así otras cosas rápidas del Switch. De que un par de cosas, lo de que los playtimes, o sea, el al parecer cuando tienes un año con tu Switch, sí, tu playtime se borra.
Y del juego específicamente, si lo empezaste, por ejemplo, el Zelda, ajá, lo empezaste cuando salió el Switch, justo ese día un año después se borra el playtime y te dice que apenas lo, o sea, o que nunca lo has jugado. O sea, a pesar de
manda
que la gente le metió
manda la
cientos de horas
de que recién lo empezaste a jugar, ¿no?
Sí, ajá, o te dice que llevas 6 horas o lo que sea, que... Pero no era parte del Switch, sí, sí fue un error. Y ya lo o sea, porque estaban intentando implementar otras cosas distintas a esto del playtime. Y ahí es donde estaba el error. Y ya lo están corrigiendo, dicen.
Es lo que te digo, ¿no? Y está vendiendo bien esa consola. Sí. Esa consola que está toda rota. Está vendiendo como pan caliente. Sí. Lo que luego sí me lleva a creer que los consumidores son imbéciles. O simplemente no...
Bueno, pero
se
también...
Se hacen pendejos.
O sea, independientemente de los problemas de hardware y de servicios que tiene Switch... Este es, o sea, 2017, o sea, como año de lanzamiento de consola, todo el lineup de juego, o sea, estuvo brutal.
Sí, estuvo. Ajá.
O sea, y sí, ok. Algunos de esos, varios de esos, pues, fueron como ports, ¿no? O sea, lo que decía Doom, Fallout.
Refritos.
Ah, no, Fallout todavía no, ¿sí? ¿Fallout va a salir? ¿Anunciaron Fallout? No.
No, Fallout
este,
no.
Skyrim.
Fallout.
Skyrim. Doom, Skyrim, sí. Creo que dijeron que.
Wolfenstein 2.
Pero sí salió. Todavía no. Pero dijeron que sí iba a salir.
Sí,
Wolfenstein,
sí va a salir.
O sea, los first party de Nintendo estuvieron brutales también. O sea, yo sí entiendo las cosas, o sea, las tonterías que tiene el Switch, pero vaya que quiero uno. O sea, en serio, sí quiero uno. Demasiado.
Ah, sí, ese es a lo que iba a llegar. O sea, si la consola en el estado en el que esté y se sigue vendiendo con pan caliente, ahora si pudieran arreglar sus problemas.
Sí.
O sea, seguramente también impactaría positivamente en las ventas.
Sí,
sí.
Pero precisamente como no tienen problema para estar moviendo sus consolas, por eso no se están moviendo en arreglarlo. Y
prefieren hacer cosas pues sí, de cartón.
Se están tomando su maldito... Sí, exactamente. Mejor deciden hacer juguetitos con cartón. Porque a la gente se le va a olvidar los problemas si les damos cartón.
Exactamente.
Supongo. De hecho, acaba de romper récords en Francia como la consola mejor vendida de todos los tiempos.
Es una locura.
Sí, bueno, de verdad es una locura.
Como, ajá.
Sí, esa consola es una locura.
¿Sí? O sea, en el buen y en el mal sentido.
Y una última cosa que sobre el Switch que anunciaron de... Bueno, no Nintendo anunció, pero alguien de Wall Street, que Nintendo no tiene planeado sacar un Switch 2.0 o una versión como mejorada de la consola este año. Que si tienen que sacar algo, lo pueden hacer por medio del puerto USB.
Con periféricos.
Como para mejorar la... Sí, periféricos que pueden entrar en el puerto USB que trae. Como sería... antenas para conexión a internet o ese tipo de cosas que no trae incluido.
Pues yo creo que, o sea, sí. va por lo mismo de que ahorita no tiene necesidad de, o sea, no tiene.
¿Para qué quieres que tenga super antenas si ahorita ni siquiera tiene un buen sistema de
sí, de un servicio claro. en línea
exactamente, o sea, sí. Como que no tiene sentido.
Yo creo que igual y no ahorita, pero yo creo que sí, o sea, tal vez no, o sea, este año no, tal vez el próximo no, pero me pienso un poco en lo que que era el Circle Path Pro o algo así para el 3DS. Que realmente, o sea, te decían, "Ah, sí, no, es que se juega mejor con esto." Pero nadie compró eso. O sea, la gente más bien se compró otro 3DS que ya tenía integrado eso. Y yo pienso que por ahí va el Switch. Sí. O sea, tal vez no una revisión de hardware.
Que lo intenten primero con periféricos.
Igual y sí, porque también...
Y luego se los pongan integrados.
O sea, porque también Nintendo no es Nintendo, o sea, todo el tiempo hace periféricos estúpidos. Pero Uh-huh. Que la gente compre o no, pero pues los hacen. Entonces, pero sí, yo creo que son cosas que le van a ir integrando. O sea, tal vez no así como el gran anuncio de sí, Nintendo Switch X o Pro o Lite, lo que sea, pero todas esas revisiones de hardware se las van a ir integrando probablemente sutilmente. O sea, te van a decir como ahora el Switch trae una nueva antena para que puedas jugar mejor con, como dices, con 3G o algo así, no sé.
Ajá.
Que eso es algo que creo que querían hacer desde el 3DS, ¿no? Porque había un rumor que iba a haber una versión como de con celular, o sea, como con para meterle un chip de teléfono, una madre así, ¿no?
Con antena. Sí, creo que sí.
Pero pues sí.
No lo sé, eso sí no sabía.
Sí, hace mucho, creo, o sea, obviamente nunca se hizo, pero creo que sí llegué a escuchar. Era como un rumor así de esos medio viajados, pero pues ahora tendría algo de sentido un poco. ¿Qué más, Bolín?
Y creo que ya Donald Trump dice que ya por fin va a hacer sentarse con la ESA para debatir el por qué los juegos son tan violentos y están afectando a nuestros jóvenes. La ESA en un comunicado dijo
¿qué?
Nosotros que bueno no habían recibido una invitación formal o bueno un comunicado oficial por parte de la Casa Blanca para una reunión formal y dijeran, pero nosotros estamos abiertos al diálogo y tenemos, obviamente ya tenemos una asociación que se encarga de hacer ratings de películas, de series, de juegos, etcétera, ajá, etcétera. Y tenemos los estudios ya científicos hechos por diferentes personas, especialistas del tema,
ajá,
donde realmente no hay una relación directa entre la violencia en los juegos y la violencia de los individuos. Si ese fuera el caso, ya no estarían vendiendo los juegos violentos. Y estos juegos violentos se están vendiendo no solo aquí, sino en todo el mundo.
Claro.
Y en todo el mundo lo están, ajá, jugando. Entonces, ¿cómo por qué solamente hay un pico de incidencias en los Estados Unidos? Creemos que el problema va por otro lado. Obviamente saben que el problema va por
claro,
otro lado.
Guiño, ¿verdad? Guiño, entonces, guiño, ajá, el control de armas. Pero pues,
NRA.
Exactamente.
Un pequeño jueguito, ajá, que se llama NRA. Sí, lo que a mí lo que me parece un poco interesante de esta historia es que... creo que recientemente ha habido como que, o sea, estuvo la situación de los loot boxes y eso, que han llamado la atención del gobierno hacia los juegos y que últimamente eso a nadie le conviene. O sea, esto, ajá, como hace rato me decía Daniel Trejo, esto probablemente no pase nada. Probablemente no. Donald Trump es un imbécil. Pero no necesita, o sea, porque ajá, obviamente si pasa algo, o sea, si hay una repercusión para los juegos en Estados Unidos, obviamente nos llega a nosotros en forma de precio. ¿Cómo? No sé, pero nos llega a nosotros en forma de precio, seguramente. Entonces, no, o sea, no, bueno, porque de hecho, o sea, los juegos se reitean por el ESAA y eso es internacional. O sea, porque es de varias empresas, sí, de varias compañías, no necesariamente estadounidenses. Entonces, o sea,
sí,
creo que solo es, ajá, probablemente no va a llegar a mayores, pero ha habido dos situaciones en las que el gobierno le está poniendo mucha atención a los videojuegos muy cercanas, muy pegadas, que sí, no, me incomodan.
Que podrían,
ajá, me incomodan, que no creo que pase nada, pero sí lo ves y dices, oh, esto es incómodo. Entonces, o sea, no creo que pase nada. Ajá, y aparte me da risa la respuesta de la ISA, que Donald Trump dice, sí, me voy a reunir con gente de la industria, y la ISA dijo, ¿qué? ¿What? Claramente no estaban enterados.
Exactamente.
Pero pues sí.
Pero bueno, en fin. Y creo que ya con eso llegamos al final de nuestro show de la micrófona.
¿Tienes algún comentario sobre el nombre de Daniel? Antes de que acabemos.
Sí, ¿por qué no dice el nombre?
Aparentemente Daniel Trejo no tiene ningún comentario.
Ok, Daniel, tienes 30 segundos. 30 segundos para decirme el mejor nombre. Ahora.
Esta semana. La semana pasada con John Oliver.
Ok. No tenemos a John Oliver.
La semana pasada 15 segundos. Con Dani Trejo.
Dios mío, nunca ha sido un programa de esos de concursos, ¿verdad?
Chabelo, no.
Juanito y los clonosaurios.
Puedes decir algo. Seguramente la gente estaría muy decepcionada de tu performance en un programa de esos.
Seguramente sí.
¿Hasta cuál tiempo, Daniel? Se llamará
El show de la micrófona.
El show de la micrófona.
Regresa. Oh. En forma de fichas.
El show de la micrófona. De hecho, el show de la micrófona regresa. Me gusta.
¿De dónde regresa? No lo sé, pero está de algún lugar tiene que regresar. ¿Estás de acuerdo?
Creo que ese es el nombre de este capítulo.
El show de la micrófona regresa. Sí. No sé, me lo chingo, me lo chingo. Georgie, ¿tienes algo
que decir? Bueno, sí, es cierto. Jorge estuvo aquí todo el tiempo.
¿O no?
¿Jorge está aquí? ¡Oh, qué misterio! ¡Oh, qué misterio!
Me parece que apagó su micrófono y ha estado hablando.
Sí, seguro ha dicho cosas tan increíbles. Argumentos realmente acá que van a cambiar el mundo, pero su micrófono estuvo apagado.
Entonces
nadie nunca sabrá esos pequeños regalos de conocimiento que nos pudo haber dado, pero no recibimos.
Ah, Georgie, todo acá. Bueno, voy a hacer la despedida de Georgie. Me parece que... Gracias, Jorge. Daniel Trejo.
Últimos comentarios.
Últimos comentarios.
No.
Nada que aportar.
Que jueguen mucho.
Ok. Probablemente para la próxima de algo más inteligente.
No, tengo algo mejor.
Y así es como llegamos al final de nuestro programa. Daniel Arturo, ¿algún último comentario de despedida?
Ok, no iba a ser un chiste muy local, iba a ser el chiste de Gran Terraza, pero no. Así que solo diré.
No.
Solo diré que si alguna vez alguien llega a escuchar esto. Digo, sí, toda nuestra audiencia, digo, envíenos mails o algo así, comentarios, eso estaría divertido. Cuando eventualmente nos escuche más gente, podríamos hacer una sección como para leerlos al aire y eso, pero estaría padre.
¿A dónde quieres que nos envíen mails?
Ok, comentarios, a donde sea que subamos esto.
Está bien, mira, tengo una idea. A la primera persona que nos escuche, le vamos a regalar unas llaves de Steam.
Ah, ok.
El catch uh-huh. es que tienen que escuchar este capítulo. Entonces, vamos a ver en qué momento recibimos algún correo diciendo, oye, ¿dónde está mi llave de Steam? Soy la primera persona que lo escuchó.
Estamos a...
¿Puedo participar
no, yo? No, puedes participar tú.
¿Eh? ¿Puedo participar yo?
No, tú no puedo... No. ¿Qué clase de pregunta es esa?
Estamos hablando de que... O sea, pero esta promoción tiene vigencia, o sea, o es eterna. Si alguien en...
No, o sea, esto es, o sea, bueno, limitado a la antes primera de persona. Que... A la primera persona, porque topa que tienen que escuchar Steam. Todo el
sí,
podcast.
Sí, sí, exacto. Este es el podcast. Final. O sea, estamos en... rayando. Entonces, a la primera persona que nos diga, lo escuché todo... Quiero mis llaves de Steam. No estamos diciendo qué llaves. Van a ser llaves random, probablemente de un Humble Bundle. Pero
oye, ¿quién te regala juegos?
Nadie.
Muchas personas.
Te diré quién, Bolín.
Beat'em up. Todo es cortesía de Beat'em up. Los entretenemos y les damos aparte llaves.
Indeed. Les vamos a dar ese, van a obtener un loot box en el que no saben qué juegos tendrán.
Mira, es más, voy a crear la dirección de correo ahorita, que todavía no existe, pero me puedo tomar mi tiempo para crearla. Va a ser algo así como el show de la micrófona @beatemup.com.
Me parece bien.
Tendremos esa dirección próximamente y de verdad quiero ver cuándo es que alguien decide o consigue reclamar su llave de Steam.
Eso va a ser interesante.
Y de acuerdo a la situación de Beat'em Up, decidiremos qué clase de llaves. En una de esas les estamos dando acá un juego todo acá como PlayerUnknown. O te toca una chingadera, ¿verdad? Todo depende. Solo el tiempo dirá.
Exactamente.
Así es.
En fin.
Bueno, pues. ¿Nos pueden escuchar la próxima semana?
Sí, la próxima semana. Yo espero. Sí, no, yo espero. Vamos a tener show la próxima semana.
Exacto.
Sin duda alguna.
Este definitivamente fue el primer intento.
Esa semana.
Sí, este definitivamente fue el primer intento que logramos exitosamente. Primer y único intento que hemos
hecho.
Exacto,
no hubo tres semanas de pruebas fallidas.
No hemos hecho dos, exactamente. No es el tercer show y los otros dos nunca serán publicados. Exactamente, no. Este es el primero y el bueno.
Considerando que un miembro del equipo murió durante la grabación, creo que no estuvo tan mal.
Sí, yo también lo considero un éxito rotundo en este momento.
Ok,
pues lo esperamos la próxima semana.
Gracias por escucharnos.
Bolín de Beat'em Up, siempre frescos. Sí, siempre frescos, lo digo todo el tiempo. ¿De qué hablas, Bolín? Nunca lo dices.
Siempre frescos.
¿De qué hablas, Bolín? Nunca dices eso. Siempre frescos. Bolín out. Beep, 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 beep.